Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal estáis? Saludos. Muy buenos días a todos. Hoy es domingo, fiesta de la Santísima Trinidad. Un día en el que la Iglesia celebra además la jornada Pro Orantibus. Lo hace bajo el lema Con María en el corazón de la Iglesia. Se destaca así el papel central de los religiosos y religiosas contemplativos que dedican su vida a la oración y entrega total a Dios y en especial a la veintena de comunidades de clausura de nuestra diócesis, donde residen cerca de 260 monjas. Ellos, ellas, son el corazón que necesita el mundo y que alienta e inflama vida en el cuerpo de la Iglesia, igual que María, que custodian fervorosamente la fe, viviendo con alegría el Evangelio y la Palabra de Dios. Comenzamos, lo hacemos con el comentario de la semana, hoy con las palabras de Belén Santa María.
Dios es uno y trino. Esta afirmación, que aprendíamos de memoria en catequesis y que no teníamos ni idea de lo que significaba, sigue siendo uno de los grandes misterios de nuestra fe. No pretendo dar en este comentario una explicación teológica porque no es el lugar y porque además no sabría hacerlo. Solo compartir con vosotros cómo yo lo entiendo. El que nuestro Dios sea un equipo, tres personas distintas en relación entre sí, y que esa relación sea de amor, me parece una de las cosas más bonitas y que más nos ilumina sobre el corazón del Dios en que creemos. Comunitario, solidario, en diálogo, diverso, que es familia. Y esto nos da muchas pistas de nuestro ser personas, hijos de ese Dios ebullición de amor. Cada uno de nosotros y de nosotras, con un valor individual incalculable, como seres únicos e irrepetibles, no seríamos nada si no fuésemos en relación con los demás. Lo que nos da entidad, lo que nos hace ser, es la relación con otros. Que se lo digan a los penados castigados con el aislamiento, que les hace con el tiempo dejar de ser, dejar de existir. Y a mucha menor escala, pienso también en las personas que han pasado todo este tiempo de confinamiento solas y aisladas, sin contacto con el exterior. Muchos ancianos sin familia, personas solas y con un capital social muy debilitado. ¿Cómo este tiempo sin contacto con otros les ha hecho retroceder, estar más aislados, ir desapareciendo para los demás? Por eso doy muchas gracias porque los seres humanos necesitemos la relación con otros, que seamos tan incompletos en todo que necesitemos a los demás para sobrevivir, desde nuestro nacimiento hasta la muerte. El lema de la Semana de Caridad que Cáritas celebra desde el lunes 9 y que Cáritas celebra por el Corpus Christi es el poder de cada persona. Es claro, todos tenemos un poder que desconocemos, que no hemos desplegado en su totalidad y que Cáritas invita a poner en acción. Pero el lema no acaba ahí, el lema continúa. Si una persona es capaz de mejorar el mundo, imagínate lo que podemos hacer juntos. Esta es la clave, la invitación a hacerlo juntos, haciendo comunidad, emulando a nuestro Dios que es uno y diverso, uno y comunidad, uno y en relación. Y todo esto desbordando amor. El amor eficaz que el mundo espera de nosotros, de cada uno de nosotros y de todos juntos reunidos en relación de fraternidad. Feliz domingo y feliz semana de Corpus a todos. Belén Santa María Eraña, laica, perteneciente a la Comunidad de Vida Cristiana y trabajadora de Cáritas Diocesana.
Gracias, Belén, por tus palabras al inicio de este programa.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
La diócesis de Salamanca ha instituido la Oficina de Recepción de Informes de Conductas Relacionadas con Delitos de Abusos a Menores. Se siguen así las instrucciones del Papa Francisco en su motu propio «Vosotros sois la luz del mundo» y también del acuerdo de la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española. ¿Tienen más datos de esta información? Manuel Barrán. ¿Qué tal, Manu? Buenos días.
Hola, buenas, Miguel. A través de un decreto, el obispo de Salamanca ha constituido esta oficina y ha nombrado como director de la misma al sacerdote Francisco Delgado Hernández, juez diocesano y secretario particular del prelado salmantino. La oficina tiene su sede en su despacho de la Casa de la Iglesia. Cualquier persona que tenga conocimiento de algún tipo de conducta constitutiva de abusos sexuales a menores puede presentar un informe en esta oficina exponiendo los hechos de la forma más detallada posible, con indicación de tiempo y lugar, personas involucradas o con conocimiento de los mismos, así como cualquier circunstancia que estime útil para la valoración de los hechos. Las informaciones recibidas estarán protegidas y serán tratadas de modo que se garantice su seguridad, integridad y confidencialidad.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Con María en el corazón de la Iglesia. Es el lema elegido para celebrar hoy la jornada Prorantibus. Se recuerda a los religiosos y religiosas que han consagrado su vida como contemplativos. Es el reportaje de la semana que pone voz Raúl Blázquez.
Así suenan las campanas del convento de las Carmelitas, cuya torre puedo ver desde la ventana de mi casa. Durante el día las escucho varias veces, cuando las monjas se preparan para el rezo de las horas. Una imagen y un repique de campanas que se repiten en otros muchos conventos y monasterios de vida contemplativa y en toda nuestra diócesis. Y es que hoy la Iglesia española les recuerda en la conocida como Jornada Pro Orantibus, una jornada por los que oran. El trabajo interno y la oración marcan el día a día en estos conventos y en especial en un día como hoy. Así lo apunta la Madre Adoración, superiora del Monasterio Santa María de la Vega, Las Oblatas del Cristo Sacerdote.
La vida contemplativa es orar y pedir al Señor, entonces ese día, todo el día será oración por los contemplativos, por la vida contemplativa, por la fidelidad de todos los contemplativos y sobre todo también para que el Señor suscite vocaciones.
El sacerdote y miembro del Servicio Diocesano de Monasterios de Vida Contemplativa, Carlos López, señala que esta jornada Pro Orantibus recuerda a los hombres y mujeres que dedican su vida a la espiritualidad.
En realidad se trata de recordar a todos aquellos hombres y mujeres auténticamente espirituales que dedican toda su vida a favorecer la vida interior, siendo así, pues, de una enorme fecundidad en la Iglesia.
Y como reconoce la Madre Adoración, la vida contemplativa, aunque aparentemente oculta, es fundamental en la vida de la Iglesia.
Como decía Santa Teresa del Niño Jesús, la vida contemplativa es el corazón de la Iglesia. Y es verdad que es como la savia que riega la Iglesia, que sería un árbol que no tuviera, que sus raíces no estuvieran ahí ocultas para... Pues la vida contemplativa, aunque es oculta, pero es fundamental en la Iglesia.
Los monjes y monjas viven, oran y misionan en sus monasterios, intercediendo con sus oraciones por el mundo entero, en la esperanza de la misericordia del Padre.
Repasamos otras noticias, lo hacemos en un formato más breve con la ayuda de Laura Jorge. La parroquia de San Juan de Sahagún en Salamanca está acogiendo la celebración de la novena en honor a su titular. Hasta el día 11 de junio, todos los días, hay exposición de Santísimo y novena. Es a las 10:30 de la mañana y a las 11, Eucaristía.
Con esta novena se prepara así la celebración de la fiesta del patrón de Salamanca. El sacerdote agustino Jesús Torres ha destacado la figura de San Juan de Sahagún, conocido como el ángel de la paz por poner paz en la discordia.
Él, de carácter, esa tenacidad, tuvo esa fortaleza, esa templanza y serenidad para poner paz y armonía en una ciudad entonces convulsa, hace ya siglos, por el enfrentamiento entre bandas y familias enconadas, pues por la riqueza, por la violencia que entonces reinaba en Salamanca.
El próximo jueves, 11 de junio, víspera de la fiesta, el obispo de Salamanca, Carlos López, va a presidir una Eucaristía a las 7:30 de la tarde, en la que tendrá lugar la tradicional ofrenda floral a San Juan de Sahagún. Y el día 12 se va a celebrar solemnemente la fiesta, con una Eucaristía a las 12 del mediodía en la catedral. Los aforos a estas celebraciones están restringidos.
Por otro lado, la Iglesia sigue capitaneando diferentes iniciativas solidarias, por ejemplo, con la confección y venta de mascarillas.
En concreto, la ONG de la Sierva de San José, Taller de Solidaridad y la Fundación Marcelino Champañán están impulsando el proyecto Hilandera. Es un taller ético-textil y de promoción social que forma y emplea a mujeres en situación de vulnerabilidad y que están confeccionando mascarillas reutilizables, como señala Rosario Hernández.
Entonces hemos pasado de los cordones que tejía Santa Bonifacia en su taller en el siglo XIX, pues dos siglos después pasamos a la elaboración de unas mascarillas éticas en este taller de hilandera para contribuir a paliar los efectos de una crisis sanitaria mundial y también para seguir mejorando la vida de las mujeres a través del acceso a un empleo digno.
Estas mascarillas se pueden solicitar a través de la web tienda.tallersolidaridad.org. Por otro lado, la catequista de Carvajosa de la Sagrada, Carolina Herráez, ha diseñado unas mascarillas higiénicas reutilizables con un fin solidario.
Es un proyecto inspirado en los verdaderos héroes de esta pandemia, los trabajadores del sector sanitario. Y al fin y al cabo es una obligación de todos protegernos y proteger a los demás y así evitar más contagios, facilitándoles de este modo su trabajo diario. Es por ello que decidí emprender este proyecto de diseñar mascarillas.
En este caso, por la compra de estas mascarillas se va a destinar 3 euros a Cáritas Diocesana para ayudar a los colectivos más vulnerables y a superar las consecuencias socioeconómicas provocadas por el COVID-19.
Y el Ayuntamiento de Las Veguillas ha decidido suspender la fiesta y romería del Santísimo Cristo de Cabrera que estaba prevista que se celebrara el 18 de junio.
De igual modo, se ha suspendido también la marcha nocturna al Santuario de Cabrera, que se llevaba a cabo desde Salamanca la víspera de la fiesta. Aunque por la pandemia no se va a llevar a cabo ningún festejo ese día, sí se va a celebrar la novena al Santo Cristo de la Ermita Santuario de Cabrera. La novena tendrá lugar del 9 al 17 de junio a las 8:45 de la mañana y habrá límite de aforo.
Os acordaréis que el pasado domingo hablábamos de una obra de Juan Rodríguez en la clerecía, en el retablo mayor. Pues hoy vamos a hablar de otra obra también de este artista. Saludamos ya a Tomás Gil. Hola Tomás, muy buenas.
Hola, buenos días a todos.
Encantado de que podamos hablar contigo. Juan Rodríguez, que me contabas que era discípulo de Gregorio Fernández, ¿no?
Sí, pues parece ser que es un salmantino que se formó con Gregorio Fernández y que trajo su estilo precisamente a la ciudad de Salamanca. Uh-huh. A él se debe también en la fachada de la Catedral Nueva, se deben las zonas del nacimiento de Jesús y de la Epifanía, de la adoración de los magos. Asimismo también en la portada también de la Puerta de Ramos también.
Y hoy nos fijamos en otra fachada, ¿no? En la de la iglesia de San Pablo.
Sí, nos vamos a acercar hasta la iglesia de San Pablo, que curiosamente decimos una iglesia que está dedicada a San Pablo no tiene su fachada principal al titular de la parroquia, sino a la Santísima Trinidad, si nos fijamos bien, que es lo que celebramos en este domingo, el domingo de la Santísima Trinidad. Y es que, claro, lo que nos está desvelando es que esta iglesia no perteneció en principio, en su origen, a la parroquia de San Pablo, que se encontraba más abajo en lo que era la iglesia de San Polo y luego se traslada en el siglo XIX, sino que esta iglesia perteneció al convento de los Trinitarios Descalzos de Salamanca, que se asentaron en lo que hoy es la plaza actual de Colón en 1625. Y entre 1645 y 1667 construyeron su iglesia y su convento. Lo que contemplamos aquí es esa imagen que hay de la Santísima Trinidad que realizó Juan Rodríguez. A ambos lados de esta Trinidad hay dos santos de la Orden Trinitaria, San Félix de Valois y San Juan de Mata, que son los fundadores de la Orden de Trinitaria y que también realizó Juan Rodríguez. Entonces, con la imagen de la Santísima Trinidad, pues, aparece la imagen típica de la Santísima Trinidad, de las tres personas, el Padre, representado como un anciano, el Hijo, que está representado como un hombre joven que enseña su torso, porque lo que enseña son las marcas de la pasión, y sostiene a lo alto la cruz gloriosa, y uniendo a ambos, al Padre y al Hijo, aparece en un círculo el Espíritu Santo en gloria, porque es la fuerza del amor que une al Padre y al Hijo, y es la fuerza del amor que lleva al Hijo precisamente a dar su vida por la salvación del mundo, y que le lleva al Padre también a enviar a su Hijo al mundo por la salvación de toda la humanidad. Por eso hay un detalle precioso en la parte de abajo. Está representado el mundo, el cosmos, sostenido por unos querubines y sostenido por unos ángeles, cuyos pies, tanto el del Padre y del Hijo, pisan sobre ese orbe, sobre ese mundo, porque esa es la razón por la que se desvela el misterio de la Santísima Trinidad, el amor de Dios por la humanidad, que le manifiesta como el Padre, como el Hijo y como el Espíritu Santo. Y ahí esa representación que nos recuerda que quien se encontraba allí, quien construyó esa iglesia, fue precisamente la Orden Trinitaria, que se encargaba también de recordar este aspecto, esta dimensión del misterio de Dios, que es comunidad de personas.
Tomás Gil, gracias por habernos acompañado, que tengáis un buen día.
Vale, buenos días y feliz domingo de la Santísima Trinidad.
Y gracias también a ustedes por escucharnos. Feliz domingo del Señor. Gracias.